Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por estar en este lugar donde Dios nos habla y Dios nos enseña qué debemos de hacer mientras estemos en este mundo. Porque o nos llama a su presencia o viene por nosotros. Eso es lo más lindo que tenemos ahorita. Dios me puso a que habláramos que es estar viviendo en el Espíritu. Y la alabanza hablaba de eso. La profecía hablaba de eso. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí Dios es el que hace todo, para que nosotros seamos renovados, para que nosotros vayamos y manifestemos que hemos muerto y que hemos nacido de nuevo, pero llenos del Espíritu Santo. Vamos a buscar en el libro de Romanos, capítulo 8, y dice lo siguiente: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley y del pecado y de la muerte. Todo lo que acabamos de leer es una promesa, y el que no la tiene, tiene miedo. Y Dios quiere que tengamos temor, temor a fallarle, porque Él ha mostrado su amor, no solo para nosotros, sino para todo el mundo, para que su Hijo viniera, muriera y nos perdonara y nos justificara. Pero hay más. Él resucitó al tercer día y estuvo manifestándose a sus discípulos para que el día de Pentecostés, aquel Pedro que negó al Señor, lleno del Espíritu Santo, hablara con poder y se convirtieran miles de oyentes, porque estaba el Espíritu Santo con él. Esa es la realidad, y eso es lo que nosotros debemos de hacer. Los análisis que hacemos nosotros como consejo pastoral, gracias a Dios, nos interesamos por dar la palabra. Usted ve que tenemos actividades el domingo, el lunes con preguntas, el martes con carta, el miércoles para pastores, el jueves para las hermanas, y el viernes en los campos, y el sábado en los campos. ¿Quiere más? ¿Quién está trabajando todos los días? ¿Y sabe por qué lo hacemos? Porque le tenemos deuda al Señor, por lo que Él ha hecho para cambiarnos, para conocerle, para amarle y para servirle. Usted sabe que en el mundo la gente se entusiasma por estudiar. Si usted quiere tener una carrera con el propósito de hacer plata, o con el propósito de ser más que los demás, tarda 11 años para graduarse. Pero Dios dejó establecido desde el Génesis que iban a creerse Dios los que estudiaran más. Y para que usted lo vea y lo crea, usted mete a un zapatojito el primer año de párvulos, y cuando gana el grado le toman fotografías con una bata como y un birrete como que si fuera profesional universitario. ¿Sí o no? Y le mantienen, le llevan la corriente en la primaria y se la siguen en básicos. Y no digamos cuando usted sale de la universidad, pues ahora hay tantas universidades, pero ese es el mundo. ¿Y cuál fue el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó? Le dijo a sus discípulos, a los doce, ejemplo os he dado. ¿Cuál fue el ejemplo? Lavarle los pies a sus discípulos. Por eso Él dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Así es, hermano, porque todo es fatiga. Dice, no, nos vamos a fajar para estudiar, para ganar. Pero buscando en la palabra, quiero que leamos en el libro de Romanos, capítulo 6, y leemos el verso 3 y 4. Y oiga esta pregunta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¡Ah, qué palabra! ¿Se da cuenta, hermano, que Dios dejó su palabra y nos dejó el ejemplo de su Hijo Jesucristo? Y luego vienen los apóstoles, y ahora estamos nosotros como servidores, hablando, viviendo, enseñando y mostrando que no estamos solos. Y por eso tenemos paz. Tenemos confianza, porque oímos la palabra, pero no nos quedamos con lo que oímos. Todos los días en la casa buscamos platicar con Dios. En oración primero, y después a través de la palabra. Es lámpara que alumbra nuestro pensamiento. Y nosotros somos luz en las tinieblas y sal en la tierra. Si así como van los jóvenes a los retiros, que son varios en el año, estoy hablando de jóvenes, no estoy hablando de prejuveniles ni de niños, estoy hablando de jóvenes, estuvieran bautizados, esta cosa cambiaría. Pero ¿por qué no se quieren bautizar los jóvenes? Le voy a decir yo por qué. Porque no han visto el fruto del Espíritu en su papá, ni en su mamá, ni en sus abuelos. Porque aquí cantan y aquí hablan, pero allá se afanan, se interesan por la carne. El ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es y paz. Así de sencillo. O sea que es el papá y la mamá y los abuelos los que tienen que mostrarle al niño y al joven que el Espíritu Santo que está en ellos es el que les da la fortaleza, aunque ya sean viejitos. La confianza, la esperanza, la fe, para mantenernos de pie. esperándolo al Señor, o que nos mande a descansar, porque dice la palabra dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Es cierto, hermanos. Y esa es la palabra que tenemos, y eso es lo que tenemos que vivir y enseñar en casa. No habría necesidad de darle clases a los hermanos. La clase se la tiene que dar en la casa. El papá que canta y vive lo que habla. Porque Dios nos da la palabra y el Espíritu para que nosotros demos en donde quiera que estemos, en el trabajo, en la calle, en los momentos difíciles, porque nunca estamos solos. Y Dios nos permite llegar a esos momentos difíciles para que no nos olvidemos de orar, de leer y de escudriñar las Escrituras. Porque la Escritura y el Espíritu es lo que nos da renovación, fortaleza, sabiduría, inteligencia. Dice, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, vivamos, para que estemos confiados. Al decir confiados es teniendo fe de que la palabra se está cumpliendo y se va a cumplir. Que la situación está difícil, claro, si está escrito acá, no nos asusta ni nos alegra, pero le damos gracias a Dios que lo que aquí está escrito es para que nosotros confiemos que se va a cumplir la promesa de que Él vendrá y nos llevará. Y esto es lo más lindo, para que nosotros de veras vivamos. Sigamos en Romanos capítulo 2 y dice en verso 12: porque todos los que están sin ley han pecado sin ley, y también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado por la ley serán justificados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Por eso hay que temer, porque Él tiene apuntadito todo lo que oímos, todo lo que hablamos y todo lo que hacemos. Así como entramos por la justicia, también la justicia nos va a colocar en su gloria. Pero a los que hemos oído y que no hemos hecho lo que Él nos ha demandado, ¿de qué? De ayudar, de servir, de morir, así como Él murió. Tienen su lugarcito. Esa es la palabra de Dios. A eso hay que temerle. Pero todo lo que está pasando en el mundo, hay pestes, hay muertes, hay guerras, hay una degeneración social. Pero los hijos de Dios tenemos al Consolador, al Espíritu de poder, el cual nos guiará a toda verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto es lo que Dios nos está dando para que nosotros de veras estemos mostrando de que Dios vive y que Dios está preparándonos o para recibirlo o para descansar, porque escrito está: somos como hierba y como la flor de la hierba. Viene el aire y el sol y aquello se termina. Y eso es ley. Por lo tanto, para entrar al Evangelio, lo primero que tenemos que hacer es morir. Y los que no se han bautizado es porque le tienen miedo a la muerte. Los que estamos bautizados es porque ya morimos. Ya morimos al mundo, a la carne, a las pasiones, para vivir en el Espíritu, con el amor, con la fe, con la gracia y con la esperanza. Esto es lo que Dios nos está dando como pueblo, y ojalá que lo estemos entendiendo. Vayamos al libro de Efesios, capítulo 3, y leo verso 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toman nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Ya entendió eso? La fortaleza es del Espíritu, para que habite, para que viva Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados o enraizados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta es la sabiduría, esta es la ciencia, y no necesito estudiar 14 años ni 15 años, no, solo necesito clamar o llorar y pedir: Señor, ayúdame, y Él va a comenzar, y morimos y nos bautizamos y a caminar. Y no hay que estarle diciendo cuándo se va a bautizar. Usted va a venir y va a decir: mire, me quiero bautizar, me urge, necesito, ya entendí que debo de morir y quiero morir, pero quiero nacer de nuevo, quiero caminar para enseñar que hay poder, pero no es mío, sino que es el poder del Espíritu en nosotros y con nosotros. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y enseñemos en todo lugar, tranquilos, con paciencia, con fe, con esperanza. Volvamos al libro de San Juan y vamos a leer ya para terminar. San Juan 14 le dice el Señor a sus discípulos, verso 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Se da cuenta que no somos nosotros? Aquí está poniendo el ejemplo del Padre, que es Dios, y de su Hijo Jesucristo. Pero esa maravilla nos la transfiere a nosotros. Dice el verso 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Realmente es maravilloso todo lo que Dios hace. Pero para eso tenemos que tener fe. Y la fe viene por oír. Y si usted realmente está oyendo, aquí solo le estamos dando un pincelazo. Usted va a ir a su casa, va a orar y va a tomar las escrituras y va a ver todo lo que le dijimos y usted va a entender por la profundidad que va a encontrar que Dios es el que está con nosotros aquí. Pero aquí está hablando de que Dios va a estar en nosotros. Y por eso tenemos paz. Y por eso tenemos fe. Y por eso es de que estamos felices. Porque estamos aprendiendo cada día a servir. Aquí estoy yo ya casi 40 años oyendo, aprendiendo y haciendo por la gracia de Dios. Así es que es interesante todo lo que Dios quiere. En el capítulo 15 dice, permaneced, verso 4, permaneced en mí, oiga bien, permaneced en mí. Él nos está diciendo a nosotros. Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Está hablando de una manera figurada. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y por eso tiene que pagar, para que le hagan las cosas. Pero si usted tiene fe, Dios nos va a hacer las cosas, porque todo lo que Él haga, la gloria sea para Él. Verso 6, óigalo, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Dura la palabra, pero es la palabra de Dios. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén.